Antes de entrar en materia, te recuerdo que continúa la gira iniciada por la Junta, que bajo el lema Resintoniza Andalucía está visitando las 8 provincias para comercializar el destino. Mañana sábado estará en Almería y el próximo 21 y 22 de mayo los encontrarás en Jaén. Estas primeras jornadas, por cierto, están centradas en la oferta provincial y tienes toda la información del contenido en la web andalucía.org. Dicho esto, vamos con otras cosas que se pueden hacer en Andalucía este fin de semana, Mónica.
Pues mira, seguimos, Pedro, con la serie que destaca el pueblo más popular de cada provincia y hoy nos vamos a detener en Guadix, en la provincia de Granada. Te vamos a invitar a que te subas a la tirolina más larga de Andalucía, que este fin de semana se inaugura, y eso es en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre. Y vamos también hoy a realizar una visita guiada a la localidad sevillana de Écija.
¡Qué bonito! Estas son las propuestas de hoy en Destino Andalucía. Como siempre, con los amigos de la Consejería de Turismo comenzamos.
Hay un lugar donde la naturaleza es la auténtica protagonista. Un paraíso rico en contrastes que se eleva entre más allá de las montañas hasta alcanzar el cielo. Un lugar donde el pasado cobra vida entre las huellas de los primeros pobladores de Europa y la historia se respira a cada paso, donde los sabores más auténticos te conectan con la tierra, con tu origen, y la vida se vive intensamente. Altiplano de Granada, vuelve al origen. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Yo me la como solamente con mirarla, no me la bebo solo con suspirar. No son su...
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, lo acabamos de escuchar, cómo se está promocionando el turismo del altiplano granadino. Mónica, una zona, la del altiplano granadino, donde está incluida la localidad de Guadix.
Sí, este paisaje, ese paisaje que hace que la localidad granadina esté considerada como la capital europea de las cuevas, que no son lugares para visitar, son para quedarse allí a dormir. Uh-huh. Guadix también es lugar de museos, de palacios, tiene alcazaba, tiene catedral y tiene una serie de miradores desde donde contemplar el espectáculo que supone el geoparque, reconocido desde el año pasado por la UNESCO, miembro de la Red Mundial de Geoparques, ahí queda la cosa.
Ahí está, nada más y nada menos. Bueno, el alcalde de esta maravillosa ciudad de Guadix es Jesús Lorente. Don Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
Muchas gracias por atendernos. Antes de entrar en materia de las excelencias turísticas de Guadix, ¿qué ha significado para esta localidad formar parte, entrar a formar parte de esa red mundial de geoparques, además en un año tan complicado como el que estamos pasando?
Efectivamente, ha sido un hito fundamental e importantísimo, no solamente para Guadix, sino para toda la zona norte de la provincia de Granada, puesto que el geoparque llega hasta la Puebla de Don Fadrique, que es el último pueblo de la provincia de Granada que ya está lindando con Murcia. Vamos, es maravilloso porque ten en cuenta, Pedro, que estamos hablando que hay una red mundial de la UNESCO que otorga y el reconocimiento de geoparques, y en España tenemos muy poquitos, y es un orgullo que esta zona haya sido nombrada como geoparque de Granada y además con el visto bueno y el reconocimiento de la UNESCO.
Alcalde, estamos hablando de uno de los asentamientos más antiguos de España. ¿Qué nos recomienda visitar en Guadix que nos demuestre esta afirmación?
Pues mira, yo siempre digo, siempre que me preguntáis digo lo mismo, porque uno también ha viajado mucho, y yo siempre digo que hay pocas ciudades, no solo en España, sino en el mundo, que en un radio muy pequeñito, estamos hablando de 150 o 200 metros, tenga restos de cultura romana, con nuestro teatro romano, restos de la cultura árabe, con nuestra alcazaba, nuestro Torreón del Cerro, y restos de la cultura cristiana, con nuestra majestuosa y excelente catedral. Eso indica la importancia, eso indica la importancia que ha tenido Guadix en la historia de los diferentes pueblos. De hecho, podemos hablar de la Guadix romana, de Axis, podemos hablar del Guadix árabe y del Guadix moderno. O sea que pocas ciudades tienen esos vestigios de cultura como podemos tener en nuestro pueblo.
El alcalde ha mencionado algunos de los atractivos turísticos, pero quizá lo más curioso sea el barrio de las Cuevas. ¿Qué vamos a descubrir en un paseo por sus calles?
Pues mira, el barrio de las Cuevas es una topografía muy muy especial y muy singular, porque estamos hablando de casas que están horadadas en la arcilla, esa característica que todos conocemos de la arcilla por su impermeabilidad, y luego interiormente pues te garantiza un bienestar que no te lo da una vivienda habitual. Y además yo la defino como ecoviviendas, ¿eh? Viviendas sostenibles, porque la temperatura que hace en una cueva es la misma en verano que en invierno, aproximadamente unos 18-19 grados. Por tanto, en invierno una temperatura muy agradable y no necesitas de medios externos para poder mantener esa temperatura, y en invierno y en verano, imagínate, cuando Guadix tiene un clima continental durísimo, con mucho calor en verano y mucho frío en invierno, cuando tú entras a una cueva te encuentras que tienes 19 grados, una confortabilidad excelente. Y luego, desde el punto de vista fisiológico, el descanso es muy reparador, porque no tienes ruido, no tienes luz con respecto a otras viviendas. Por tanto, tiene pues todas las características necesarias para vivir de manera fenomenal.
Bueno, estamos hablando de las cuevas, que son una magnífica elección, por otra parte, para quedarse a dormir en Guadix, pero también hay que preocuparse de comer. Alcalde, ¿cuál es la oferta gastronómica de Guadix, al menos en este tiempo, en el mes de mayo?
Pues mira, aquí la oferta gastronómica, nada más que recorriendo los bares y tapeando, con eso no necesitas ya sentarte a comer, porque aquí las tapas son muy suculentas, son bastante especiales, ¿no? Y además cada bar tiene sus características. O sea que si quieres ir a comer calamares, pues tienes un bar determinado. Si quieres ir a comer carne con tomate, tienes otro bar especializado en eso. Por tanto, tiene una gastronomía fabulosa.
Uh-huh. Bueno, supongo, para terminar, Jesús, que este fin de semana no vais a poder celebrar Santorcuato. ¿Sabéis qué vais a hacer con el famoso cascamorras allá por el mes de septiembre? ¿Todavía es pronto para saber qué va a pasar con
ese fin? Todavía es pronto, ¿eh? Pedro, porque estamos hablando de principio del mes de septiembre, pues ya sabéis que es una fiesta que se celebra el 6 en la ciudad hermana de Baza y el 9 de septiembre en Guadix, y todavía es pronto. Pero bueno, tenemos una noticia buenísima, Pedro, para este fin de semana. Se inaugura una estatua a Santorcuato en una de las glorietas de la ciudad de entrada por la vía de Granada, y además vamos a contar con el nuncio de su santidad este sábado en Guadix, que la va a bendecir.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Por tanto, es un atractivo más, ¿eh? Los granadinos, sino los andaluces, ¿eh?, que se quieran desplazar a la ciudad, puedan observar esta maravilla de estatua que ha sido realizada por un artista africano.
Bueno, pues ya sabéis, otro atractivo más para descubrir este fin de semana Guadix, esta estatua que se va a inaugurar mañana sábado en honor de Santorcuato. Y es una elección que hemos hecho hoy por aquello de que Guadix, dicen en un mapa que se ha publicado a nivel nacional, que es el pueblo más emblemático, más popular de la provincia de Granada. Jesús Lorente, alcalde, gracias por estar con nosotros. Suerte para esa inauguración de la estatua y que vaya todo fenomenal. Gracias.
Vale, y muchas gracias a vosotros.
Hombre, qué pena que se corte otra vez el teléfono cuando está agradeciendo al alcalde.
Efectivamente. Repite. Entiendo. Usted el agradecimiento, claro, al alcalde, que no se ha escuchado, claro, bien con el teléfono, es que, bien colocadito.
Que me digo que muchas gracias a la cadena COPE por la posibilidad que dais de poner a Guadix en Andalucía, y que todos los ciudadanos andaluces y andaluzas tengan la posibilidad de conocer las maravillas que tenemos en esta ciudad. Muchas gracias a la COPE.
Ahora queda perfecto. Gracias, alcalde. Hasta luego. Adiós.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Prefiero no hacer caso a la cabeza, me quedo con esos que ni se lo piensan.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Este próximo domingo, la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre va a tener un nuevo atractivo turístico, la que dicen que es la tirolina más larga de Andalucía y una de las de mayor longitud del país. Mónica.
Sí, se trata de un recorrido de más de 1.300 metros a vista de pájaro, con tres modalidades de viaje. En posición Superman, con la que se llega hasta los 100 km por hora. Un poco más despacito irán los que opten por la posición de sentado y más cariñosos los que opten por el formato tándem, en el que van dos personas sentadas. Por cierto, que habrá una modalidad para los más pequeños, a esa me apuntaré yo, siempre que alcancen el peso y la edad mínima. Todo esto lo ha puesto en marcha la firma Sunview Park Adventure, o algo así que diría Pedro González.
O algo así que diría yo, efectivamente. El administrador de las instalaciones de este lugar es Antonio Vallejo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Oye, creo que ha aprobado ya la tirolina el alcalde de Alhaurín de la Torre, así que intuimos que no hay ningún peligro, porque si lo ha aprobado él, ya lo puede hacer todo el mundo, evidentemente. ¿Cuánto dura la bajada? Y sobre todo, ¿da tiempo a contemplar el paisaje?
Pues la verdad es que sí, la bajada dura 1:10, 1:15 o algo así. Ajá. Y da tiempo, da mucho tiempo a contemplar el paisaje. De hecho, mucha gente piensa que es algo como una descarga de adrenalina total, y eso es un poquito al final, pero al principio lo que va es disfrutando unas vistas maravillosas, y es una sensación preciosa, es muy, muy bonito.
Qué bueno. Oye, me cuentan que luego hay un vehículo todoterreno que devuelve al público al punto de origen, faltaría más, ¿no? Después de bajar, evidentemente, hay que subir. Y que eso también forma parte de la aventura. ¿Por dónde discurre ese paseo en coche y de qué paisaje vamos a disfrutar en la vuelta una vez que ya hemos terminado lo de la tirolina?
Sí, sí, es muy bonito, es casi tan bonito como la tirolina, el paseo en todo terreno, discurre todo dentro de la finca, una finca familiar, está toda la actividad discurre dentro de la finca, y bueno, veremos encinas, olivos, y aparte del monte del que sale la tirolina, que es una preciosidad, es impresionante.
Qué bueno.
Ay, yo me quiero apuntar a todo.
Yo a lo de Superman.
Sí. No, yo si quiere al de cariñosos, Pedro, y vamos tú y yo cogidos, sentados, para que los gritos, en fin, me apoyes. Vamos a ver, Antonio, también, es que no falta un detalle, en vuestra empresa también organizáis rutas a caballo. ¿En qué consiste esto? Que también me interesa.
Sí, bueno, pues hemos organizado rutas a caballo que además van combinadas también con rutas en todo terreno. Porque los caballos están a un lado de la finca, entonces cogemos a los clientes, los subimos en un todoterreno, les damos un paseo por las instalaciones, un paseo por el campo, que es un paseo también muy bonito, los llevamos donde están los caballos y luego 3/4 de hora o 50 minutos de paseo a caballo y luego los traemos de vuelta aquí a la zona de la tirolina.
Y con todo eso, claro, a mí me va a dar un hambre. Para reponer fuerzas tenéis un gastrobar con vistas en plena naturaleza. ¿Qué podemos probar por ahí?
Bueno, pues aquí tenemos varios platos de la tierra, mejor que lleguéis y lo probéis en directo. Tenemos un cocinero, Jacinto, que es una maravilla, y seguro que os va a sorprender lo que vais a encontrar. Y la vista es increíble, porque si la comida está buena, comer algo esto con una cervecita y con las vistas que podéis contemplar desde aquí, todo el Valle del Guadalhorce, la Bahía de Málaga, es increíble. Hay que estar aquí para verlo. Realmente, a veces cuando contamos que esto es bonito, la gente se hace una idea, pero luego cuando estás aquí ya dices, hostia, esto es mucho más de lo que imaginaba.
Qué bueno. Pues la verdad es que la experiencia no está mal. Te lanzas la tirolina, te recoge el todoterreno y te sube otra vez al lugar. Antes o después puedes hacer una rutita a caballo de aproximadamente una hora y después comer algunos de los mejores platos de la zona, pues aprovechando ese cocinero a Jacinto y además con viandas de la localidad y con unas vistas maravillosas. Por cierto, volviendo a la tirolina, Antonio, vamos a la parte del metálico. ¿Cuánto vale el viaje en la tirolina?
Pues el viaje de la tirolina va a costar 26 euros en la actividad individual, ¿vale? Uh-huh. Y con un 5% de descuento para grupo de más de 6 personas.
Y eso ya incluye la bajada Superman y la subida en todo terreno.
Exactamente, bajada en Superman y subida en todo terreno. Ahora estamos preparando la bajada en tándem, en pareja. ¿Sí? Estamos haciendo las pruebas. Yo creo que la tendremos el precio y lo tendremos todo listo de aquí una semanita o por ahí. Uh-huh. Y ahora por ahora pues tenemos la opción de tirarse en Superman o sentado.
Vale, y cuéntame un secreto más que me han dicho. ¿Es verdad que vamos a poder disfrutar de un lanzamiento o un viaje en tirolina nocturno en noches de luna llena?
Sí, eso sí que va a ser una auténtica maravilla. Sobre todo ahora que se acercan noches muy buenas, se va acercando el verano. Aquí de noche, esto es, bueno, es un paraíso. La vista que ves de aquí, lo que se va a ver desde la tirolina aquí de noche, va a ser una experiencia única, una experiencia que quien lo pruebe no habrá sentido nunca.
Qué bueno. Bueno, pues este fin de semana se inaugura la tirolina más larga de Andalucía. Están a Laurín de la Torre, 1.300 metros, que he dicho así en metros tal, pero si dices tú casi kilómetro y medio de bajada, ya eso suena un poquito más fuerte, ¿verdad? Pues es momento, sin duda alguna, para poder probar esta experiencia y todo lo que hay alrededor y que te hemos contado aquí en Destino Andalucía. Antonio Vallejo, gracias. Enhorabuena por esa iniciativa y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Te vas, me miras y te vas.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, nuestro siguiente destino es Écija, en la provincia de Sevilla, una ciudad fundada en el siglo VIII antes de Cristo, en plena civilización tartésica, pero su esplendor llegó en época romana, años en los que se convirtió en una ciudad con calles pavimentadas, con cloacas, con red de distribución de aguas, con termas, con anfiteatro y cantidad de cosas, ¿no, Mónica?
Hombre, precisamente en aquella época romana, Écija, además, Pedro, se convirtió en una potente exportadora de aceite de oliva a todo el Imperio Romano. Y hoy, tantos siglos después, pues aquel espíritu vuelve en cierta forma a Écija porque forma parte de la candidatura del paisaje del olivar andaluz como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
¡Qué barbaridad! Ese mar de olivos del que siempre se ha hablado en Jaén, pues fíjate, también por Sevilla podemos tener mar de olivos. David García Hostos es el alcalde de Écija. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes a ti, Pedro, a Mónica y a toda la audiencia de COPE Andalucía.
Gracias por atendernos. Oye, para empezar por algún sitio, ¿qué importancia llegó a tener como exportadora de aceite todo esto que ha contado Mónica de la época romana y sobre todo qué queda de aquello en nuestros días?
Empiezo por el presente.
Venga,
queda
vamos.
Todo. Écija tiene un aceite maravilloso, un aceite de oliva extra virgen que gana premios no solo provinciales, nacionales, sino internacionales. Y ha quedado, y ha quedado esa cultura del aceite que los romanos ellos llamaban el oro verde. Porque tienes que tener en cuenta que, aunque es verdad que el aceite llega a Écija y a Occidente con los fenicios, el cultivo del olivo. Con los romanos fue absolutamente la explosión en todo lo que era la campiña sevillana y cordobesa. Y había dos cuestiones que los romanos tenían muy claro, que aunque el producto tuviera que ser bueno y se pagaba por lo bueno que era ese producto, por eso había tanta riqueza en la ciudad, en Cáceres, la clave era en que después todo el transporte tiene que ser muy económico, como ocurre ahora mismo en la actualidad. No puedes encarecer un producto bueno con el transporte, por tanto, Écija, el genil, era navegable hasta Écija, y entonces era transportado en ánforas hasta el imperio, a todo el imperio y fundamentalmente a Roma. Y eso también hizo que la industria fuese, además, industria, no nada artesanal, es decir, se producía para todas las tropas, para todo el imperio, salían de barcos que partían desde el propio genil hasta la altura de Écija. Durante todo el trayecto que hay desde el río Genil hasta desembocadura en el Guadalquivir, nos encontramos un montón de alfares, porque los alfares, además, una de las cosas era que los envases, las ánforas eran desechables. Y tengo que contar una anécdota en el Monte Testacho, que está en Roma, que es como un gran vertedero en el que hay millones de ánforas de aceite, están demostradas que casi todas venían de la zona de la campiña de sevillana y cordobesa, y fundamentalmente de la zona de Écija, porque además esas ánforas llevaban un sellito de donde eran provenientes. Y te puedo decir que puede haber localizado más de 100 yacimientos de fábricas de ánforas para el aceite a lo largo de las orillas del Genil.
Qué bueno. Oye, esta es la historia, pero vamos un poquito al presente, que no solamente de historia se vive en Écija, aunque también. Me han dicho que el fin de semana que viene, no este de mañana, sábado y domingo, el día 22 de mayo, vais a organizar actividades en Écija. ¿Qué vamos a poder hacer los que vayamos a la localidad?
Fundamentalmente, para
claro,
que...
Pedro, por Dime. Aclararte, mañana sábado, día 15, el domingo, y también el próximo fin de semana, el sábado 22.
Vale, por eso te lo digo, porque... Pedro.
Perfecto, perfecto.
Claro, porque yo ya tengo la...
Sí. Claro, como Mónica tiene la maleta hecha, ya lo sabe mejor que yo, está claro.
Iba a contar que tenemos organizado algo siempre que puedas organizarte para cualquier día de las semanas del mes. Tenemos todos los sábados, tenemos una ruta que es la ruta monumental. Cualquier visitante que venga a Écija puede contactar, y esto creo que es importante, con la página de turismoecija.com. Ahí viene toda la información. Tú puedes contactar con las empresas que organizan esas visitas. Todos los sábados hay una visita de ruta monumental y después todos los domingos vamos cambiando. El primer domingo mes la ruta arqueológica, el segundo son la ruta de leyenda, el tercer domingo del mes la Écija en la historia, el cuarto es la Écija barroca. Y después, con el Día Internacional de los Museos, que es el próximo 18 de mayo, pues ahí sí estamos organizando actividades que tienen que ver más con poner en valor, pues, por supuesto, nuestro Museo Histórico Municipal, que tengo que decir que tiene una visita virtual maravillosa, que nos dice mucha gente, bueno, es tan buena que a lo mejor ya no quieres ni a verla, ¿no? Al revés, todo el mundo que ve esa visita virtual al Museo Histórico Municipal, lo que le entra es ganas de verlo en directo, porque es una visita 3D que puedo decir que es absolutamente espectacular. Uh-huh. Y después la experiencia del museo virtual, que sobre todo son actividades que se crean para familias, niños, que sabemos que este tipo de turismo, ahora las familias tienen muchas ganas de viajar y visitar lugares juntos, y estamos organizando desde Turismo de Écija todo este tipo de actividades.
David, su casco histórico conserva uno de los mejores legados de arquitectura, de arte barroco de Andalucía, probablemente de toda la península ibérica. En general, escuchamos al alcalde y vemos que merece la pena ir a conocer Écija. ¿Cómo ha sido este último año? ¿Ha sido muy duro?
Bueno, ha sido duro para todos. Creo que en todos los aspectos de la vida. Y fundamentalmente, bueno, Écija, que habíamos hecho una apuesta muy importante los últimos 6 años, con la oferta turística, en la que íbamos batiendo récords hasta de visitantes en el Museo Histórico Municipal durante todos estos años. Yo tengo que decir que, por ejemplo, la Semana Santa ha sido muy buena, y eso que no se podía viajar entre provincias. Muchos sevillanos, no solo de la capital, sino de la provincia, nos visitaron. Tengo que decir que mejoramos los datos de 2019, que creo que para nosotros era impensable que la Semana Santa de 2021, en un año de pandemia, tuviéramos mejores datos de visita que incluso en 2019, y creo que entre todos vamos a intentar que esto se levante y vaya mejor, y sobre todo porque hay muchas personas en Écija que viven de las visitas, de los visitantes durante los fines de semana, y el sector hostelero y comercial está volcado para que esto sea así.
Pues ya sabéis, este fin de semana es un magnífico momento para disfrutar de esta localidad sevillana, de Écija, de descubrir su historia, como nos ha contado su alcalde, y descubrir esas actividades, esas rutas temáticas que se pueden hacer por la localidad. David García Hosto, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien todas esas actividades que habéis organizado.
Muchas gracias a vosotros. Y repito, turismodeécija.com, y ahí toda la información. En Écija se sentirán como en casa.
Perfecto, pues lo ha dicho el alcalde, nada más y nada menos. Hablando de páginas web, dentro de un ratito, todo lo que te hemos contado hasta ahora lo tienes en la nuestra.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Hoy el broche musical lo pone el grupo murciano Viva Suecia, que llega con su gira a Andalucía. Mónica.
En concreto, al Cortijo del Conde en Granada, donde van a tocar el 29 de mayo a las 9 de la noche. Las entradas ya están a la venta desde 23 euros. Y en septiembre volverán a Andalucía para tocar en el Festival OC, que se organiza durante 3 días en el Auditorio Municipal de Málaga. Como todavía queda mucho para septiembre, ya te lo iremos recordando.
Exactamente, la vamos a apuntar en nuestra agenda para que no se nos olvide. Bueno, pues con Viva Suecia abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Expósito en la Linterna, y recuerda que la semana que viene tenemos presencia en Fitur, una edición muy especial, porque no será en enero-febrero como todos los años. Edición especial 2021 en el mes de mayo. Ya te contaremos algo dentro de 7 días. Adiós.
Yeah. hacer.